para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto recibirle a esta hora en cualquiera de los programas de esta barra especializada que de lunes a jueves tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en esta ocasión corresponde La Empresa de Hoy. Información que compete al ámbito económico y al empresarial la tenemos aquí para usted y por supuesto esperamos que el contenido que hemos preparado esta tarde para usted sea de su interés y le pueda ser de utilidad también. Mil gracias por acompañarnos. Es miércoles ya 25 de marzo de 2026 y aquí vamos con la información. El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la sesión de media semana. La divisa local recuperó terreno en un mercado atento a Oriente Medio, en el tercero de 5 días de una pausa a los ataques estadounidenses contra plantas eléctricas iraníes. El tipo de cambio terminó la jornada en 17.76 unidades por dólar, contra el cierre de ayer que fue de 17.79 pesos por billete verde, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Este movimiento significó para el peso una mejora de 2.63 centavos o de 0.15%. México ha fortalecido su posición como el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos, incrementando de manera constante su participación en las importaciones de este sector. En 2007, el país representaba 29.82% del total, mientras que para 2025, su participación ascendió a 43.74%, consolidando su liderazgo en la industria, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo Estadounidense. Las Afores administraban al cierre del 2025 casi 70 millones de cuentas de ahorro para el retiro, y de ese total, casi 4 de cada 10 pertenecían a millennials, es decir, personas trabajadoras que actualmente tienen entre 31 y 45 años de edad. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, al cierre del año pasado, 38.9% de las cuentas individuales en las Afores de cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social pertenecían a trabajadores cuyo rango de edad va de los 31 a los 45 años. Se denomina millennials a aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996 y se caracterizan por ser nativos digitales y haber crecido marcados durante el auge de Internet y la tecnología. La inflación en México siguió acelerándose en la primera quincena de marzo de este año, para ubicarse en 4.63% a tasa anual, con un incremento anual de 23% en el precio de frutas y verduras. Productos como el jitomate, la calabacita, el limón y hasta los boletos de avión encabezaron las alzas de precios en la primera mitad del tercer mes del año. Una parte de la altísima inflación de frutas y verduras se debe a la inseguridad pública, arroja un análisis de Grupo Financiero Base. Mientras que productos y servicios como el Internet, playeras para hombre y la carne fueron los que más bajaron de precio. Me llama mucho la atención esto de las playeras para los caballeros. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, advirtió que el alza de precios impacta directamente la operación diaria de las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes, principalmente en costos críticos como el transporte, la energía y la reposición de inventarios. La economía mexicana enfrenta un primer trimestre del 2026 bajo presión, luego de que al cierre de la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó en un 4.63%, superando el rango de variabilidad establecido por el Banco de México de 3%, por lo que se demandó al gobierno federal el blindaje de los negocios familiares. Por ello, el presidente de la Concanaco solicitó mantener herramientas como el PASIC, que es el paquete contra la inflación y la carestía, y los estímulos al IEPS a combustibles para amortiguar el bolsillo de las familias. En Jalisco, donde operan más de 103 mil empresas y la mayoría carece de políticas de inclusión, El gobierno estatal lanzó el distintivo Crece para promover entornos laborales más equitativos. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sistema de Asistencia Social, la Fundación Marisa y el TEC de Monterrey, contempla diagnóstico y capacitación subsidiada para las compañías. La titular de SEDECO, Cindy Blanco, estimó que este año se otorgarán entre 40 y 50 reconocimientos. El programa busca integrar a grupos como personas con discapacidad, adultos mayores y a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual. Autoridades y especialistas advierten que ampliar la inclusión laboral es clave para reducir la brecha de participación económica y avanzar hacia un Estado más justo e igualitario. Y vamos con otras cuestiones a propósito de cuestiones igualitarias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos puso en funcionamiento un tablero de datos que detalla el control de importaciones bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso. El sistema registra el valor, origen y estatus de mercancías vinculadas a la región de Xinjiang, identificando cargamentos que han sido detenidos, liberados o rechazados tras su inspección. Se trata de una nueva herramienta que constituye un eje en las conversaciones bilaterales, donde el gobierno estadounidense ha planteado que México establezca controles equivalentes para detectar productos fabricados con mano de obra forzada. La cooperación en este rubro se fundamenta en el artículo 23.6 del T-MEC, que obliga a los socios comerciales a impedir el flujo de bienes producidos bajo condiciones de explotación. La implementación de estos mecanismos busca evitar que el mercado mexicano reciba productos con costos de producción reducidos mediante el uso de trabajo forzoso. Esta vigilancia tiene como fin prevenir distorsiones en el mercado regional y asegurar que la industria nacional no enfrente condiciones de competencia que afecten la estabilidad de los trabajadores en México. Un aspecto importante que debe ser considerado en el Gobierno de México es fortalecer la inspección en aduanas, pues a partir de ello se mitiga el riesgo de que el territorio nacional funcione como un punto de tránsito para mercancías que no cumplen con los estándares laborales del acuerdo trilateral. Y una verdadera situación de tristeza es, sin duda, pues un ecocidio. Lo que está sucediendo ya en este momento con la naturaleza y lo que afectará económicamente también a quienes viven precisamente de los recursos del mar. Le estamos hablando de esta situación que desde el pasado fin de semana se está dando en las playas de Pajapan, un municipio de gran riqueza natural en el sur de Veracruz, que tiene oleadas de hidrocarburo. Estas oleadas de hidrocarburo que comenzaron a recalar ya desde el pasado fin de semana, pues tiene a la gente preocupada. Y desde entonces y hasta el día de hoy, las manchas de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano. En algunas zonas afectadas, los pobladores, así como pescadores, prestadores de servicios y elementos de la Marina han llevado a cabo la limpieza del hidrocarburo. La organización ambientalista Greenpeace México expuso algunas de las zonas que se encuentran afectadas, lo cual ya recorre 630 kilómetros. A más de 20 días del primer reporte de Chapopote en las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, las autoridades no han podido establecer la causa del derrame, que sí es una empresa, no que sí era un buque al que se le salió el chapopote. Total que, exactamente, o quién es el responsable de esta situación, hasta la fecha no nos han podido decir. Pero el asunto no es cualquier cosa, es sin duda alguna una situación de complejidad por la contaminación y porque, como le digo, de los productos del mar viven muchas personas en Veracruz. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañero Víctor Morales, al igual que Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con Iván Gallo, quien es gerente comercial de Subaru, porque le va a platicar de uno de sus modelos, uno de los modelos de auto que tiene precisamente esta marca japonesa, y aquí se lo estaremos contando. Y como cada 15 días, tenemos también a un socio, a un agremiado de Coparmex, que en este caso será Francisco Javier Campos de León, director general de Proinox y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios. Soy Mercedes Altamirano, gracias por acompañarnos, vamos a la pausa y volvemos. Ya regresamos con usted y ya le había adelantado precisamente que esta tarde nos iba a estar visitando Iván Gallo. Él es el director, el gerente comercial, perdón, gerente comercial de Subaru Guadalajara, porque le va a presentar una camioneta que ahorita le estaba yo viendo. Qué bonita está. Pero bueno, Iván, primero lo saludo, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
Bueno, pues vamos a platicar de las diferentes sucursales que tiene Subaru y, por supuesto, de esta camioneta que yo recuerdo muchísimo y no sé, me quedé y se lo voy a compartir. A lo mejor usted dirá a mí qué me importa, pero se me quedó muy grabado. Hace muchos años me tocaba pasar por lo que era Avenida Vallarta, donde estaba una de sus sucursales.
Ajá, sí.
Ajá, de Subaru. Y recuerdo que tenían en exhibición una especie como de aquellas viejas American,
ajá,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Subaru,
sí.
En un color azul, cielo tan bonito,
sí,
y
claro.
Siempre pasaba y la veía yo ahí y decía, yo quiero esa Subaru, yo quiero esa Subaru, yo quiero esa Subaru y la sigo queriendo.
No, hombre, Mercedes, pues, hoy es más posible que nunca.
Exacto.
Esa camioneta que tú veías hace algunos años era la Outback. En alguna de las generaciones anteriores, justamente ahora estamos presentando la séptima generación de la Outback.
Séptima.
Wow. Ha llegado con un rediseño total en motores, en equipamiento, en espacios. Un rediseño que la gente estaba esperando mucho. Ha dejado un poquito aquella carrocería que era wagon, que era vagoneta. Ahora ya es una SUV.
Exactamente como...
Pero que mantiene muchísimo la versatilidad que la gente nos gusta de ese tipo de autos, ¿no? Que no necesitamos una camioneta enorme, pesada, grande, robusta, sino algo práctico, algo inteligente. Esto es...
Pero amplio.
Amplio. Esto es lo que es ahora Subaru Outback.
Y bueno, pues entonces en esta séptima generación, ¿qué es lo que ha venido cambiando efectivamente, digamos, con mayores detalles, ¿no? Desde lo que puede ser la carrocería, la motorización, el desempeño, el interior, la tecnología, y pensando en qué o en quiénes la van precisamente a utilizar, porque también eso tiene mucho que ver, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, es una camioneta familiar, es una camioneta que ahora tiene ya dos motores, tiene un motor cuatro cilindros aspirado y un motor cuatro cilindros turbo para los que les gusta un poquito más de potencia, que utilizan más en carretera. Tenemos una cajuela que es de las más amplias del segmento. Algo que muchos de nuestros clientes nos piden es el espacio útil, práctico dentro del coche. Que muchas camionetas te resuelven diciéndote, vamos a ponerlo en un portaequipaje, vamos a ponerlo por fuera, vamos a ponerlo arriba. Y bueno, a veces no es tan fácil estar subiendo la carga, ¿no?
Ay, no.
Sobre todo cuando está uno solo, a veces necesitas ayuda.
Sí,
y aparte
sí.
Nunca sabemos cuándo nos va a sorprender una lluvia como la de hace un par de días, ¿verdad? En Guadalajara, cuando
exacto.
No la esperas. Entonces, es una camioneta muy, muy práctica, una segunda fila muy cómoda para viajar, para adultos, es decir... Los niños caben fabulosamente bien, pero el espacio es para adultos, ¿no? De repente a veces ya vemos muy sacrificado el espacio general de adentro. Y bueno, como todos los Subarus, vehículos con tracción integral que nos da muchísima seguridad en la carretera, pero que además nos permite salir fuera, nos permite salir a las brechas, subir al bosque, salir a esas rancherías que nos gusta viajar el fin de semana y que tienen muy buena altura. Algo que Subaru siempre ha tenido es muy buena altura al piso. Para nuestras calles mexicanas, nuestras calles tapatías.
O sea, entre el ¿cómo le llaman?
La altura libre al piso.
La altura libre al piso.
Así
okay,
es bastante, bastante práctica para poder sortear cualquier obstáculo sin tener que traer una camioneta, ¿no? Enorme, muy grande, uh-huh. Gastalona de combustible.
No, y aparte le voy a decir algo, Iván, me parece que para las personas que tienen niños pequeños y esos viajes que a lo mejor pueden ser cortos, que vas que al balneario, ahora por ejemplo que vienen las vacaciones de sí. Semana Santa y Pascua, no, te vas feliz con los escuincles. Y
totalmente.
Después de nadar, bien cansados, échalos a la cajuela.
Sí, claro, ¿no?
Échalos allá, claro.
Ahí puedes echar.
Así pasaba con mi papá y mi hermano, yo me acuerdo, órale, a las escuinclas atrás, a dormir
ahí. Viajábamos en, ¿no?, las cajuelas, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos.
Ándale,
no. Exacto. Hoy es muy complicado por las regulaciones de vialidad y de carretera y por seguridad, pero los espacios están aptos para eso, ¿no? Se perdió ese espacio en los autos donde podrías echar la hielera, la maleta, las toallas, la comida, la canasta. Realmente se fue perdiendo. Ese espacio en Outback lo tienes disponible y es bastante cómodo viajar con todo adentro.
Ahora, siempre se ha hablado de que con el paso del tiempo, estoy hablando en términos generales, de todas las marcas, como que ya no son tan resistentes. Siempre se dice, no, los automóviles de antaño eran rocas, ahora son laminitas, son de papel estaño. Y dices tú, a ver, cuéntanos un poco de la carrocería del Subaru, en este caso del Outback.
Claro, bueno, en Subaru siempre la filosofía de la marca ha sido buscar la seguridad de los que van adentro y los que van afuera, ¿no? Entonces, nuestras carrocerías, nuestros bastidores, los chasis siempre son muy seguros, son muy robustos, con aceros de alta resistencia. Pero todo lo que viene en la parte afuera, los paneles, por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho el aluminio. Y esto es más que nada para dos cosas muy importantes. Uno es, primero, sí, reducir un poco el peso de los autos, porque el peso va relacionado al consumo del combustible. Pero también proteger un poco a los peatones, ¿no? En caso de un accidente con un vehículo, hoy los paneles están diseñados también para absorber los impactos de un peatón, por ejemplo, ¿no? Aunque es en nuestra marca es muy poco visto y poco probable por las asistencias que tienen, ¿no? Hoy todos nuestros Subarus tienen cámaras que detectan peatones, obstáculos, objetos que incluso con el ojo no podemos ver y que no podemos ver en la oscuridad. Entonces previenen muchísimo cualquier tipo de accidente.
¿Y eso queda grabado?
No, esto es, estas cámaras son para obstáculos, son preventivos, nos permiten hacer frenados de emergencia, evitar un obstáculo que a veces en la noche en la carretera tú a simple vista no lo puedes ver. Uh-huh. Incluso a veces en la ciudad con lo deslumbrante de los autos o de las luces de la calle tampoco los puedes ver, pero las cámaras los van percibiendo. Entonces es un par de ojos extras que nos ayudan a evitar fatalidades, ¿no? Y es algo que les gusta mucho a nuestros clientes, todos los clientes que ya han tenido Subaru y conocen el EyeSight, les gusta seguir con la marca porque dicen, no, yo ya desde que tengo un Subaru ya no he golpeado mi auto, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cuántas versiones hay de este Subaru Outback?
Tenemos dos versiones, las dos muy equipadas. La primera versión es la Touring, que es una versión con el cuatro cilindros boxer aspirado y, bueno, pues viene con todas las amenidades, las dos vienen con el audio premium, con todos los cristales eléctricos, y tenemos una versión más enfocada en el off-road, con un motor turbo, con llantas todoterreno y con un poco más de altura en la suspensión. Tenemos 2 pulgadas más de altura para poder salir a las brechas y al campo, que está bastante divertido.
Ese es uno, ¿y el otro?
Esa es en la segunda versión.
Ah, es en la segunda versión.
Sí.
Ah, perdón.
Esa es en la segunda versión. La primera versión es la Touring y la segunda versión es la Wilderness.
¿Ahorita cuál tienen? La 2026, me imagino.
Son los modelos 2026. Y los tenemos disponibles también ya para prueba de manejo en todas nuestras ubicaciones. Ahorita Mercedes acabamos de aperturar hace un par de meses también una nueva sucursal en Guadalajara. Ya tenemos 3 ubicaciones en Guadalajara y una en Colima donde pueden realizar su prueba de manejo.
¿En dónde están las ubicaciones en Guadalajara?
Muy bien.
Para que la gente sepa.
Claro, nuestra ubicación más antigua que todo el mundo conoce es la de la zona Galerías, en Avenida Vallarta 5840.
Donde veía yo.
Donde veías esa camioneta azul que tanto te gustaba. Ajá. Ahí estamos, Avenida Vallarta 5840. Tenemos nuestra sucursal en la zona de Américas, Avenida Américas 666. Nuestra nueva sucursal en Guadalajara, que está en la zona Andares, Avenida Patria 1804, y nuestra sucursal que también ya tiene un par de años en Subaru Colima, en Tercer Anillo Periférico.
Ahora, saber un poco para la prueba de manejo, a mí me parece importantísimo. Yo confieso que hace tiempo compré un automóvil y me arrepentí después porque una cosa es lo que ves y otra cosa es cuando ya te subes.
Es correcto.
Y una de las cosas que ya estando en el automóvil, decía, es que este carro tiene 2 puntos ciegos muy cañones, a diferencia del carrito que yo tenía antes. ¿Cómo no me trepé antes?
Claro.
O sea, se los comparto como experiencia porque sí me parece importantísimo que usted se suba al automóvil, que lo sienta, que lo vea, que se sienta cómodo, ¿no? Que se sienta que va a ciegas.
Es importantísimo, ¿no? Es como comprar un par de zapatos sin probártelos,
ándale,
¿no? Después te arrepientes.
Sí, sí, sí.
Todos nuestros ejecutivos de ventas, por ejemplo, siempre que tú vayas con nosotros, te van a decir, ¿me permites hacerte la prueba de manejo primero yo? Para que veas las capacidades del coche y después te van a decir que tú regresas a la agencia manejando el vehículo. Porque necesitas eso, necesitas ver cómo te acomoda, cómo te sientes, los cristales, los puntos ciegos, eso es importantísimo. Y algo muy cuidado en Subaru, ¿no? La gente cuando se sube a un Subaru lo perciben muy amplio porque nuestros cristales son muy amplios, nuestros puntos ciegos están mínimos, ¿no? Nuestros uh-huh. pilares son pequeños para que tengas esa visibilidad. Es parte de la seguridad, es parte de la confianza que te da el coche. Entonces, definitivamente hay que probarlo, hay que manejarlo. Hoy hay muchas marcas, algunas muy buenas, otras no tanto, algunas muy competentes. Es importantísimo que vayas y lo compruebes por ti mismo.
Sí, por favor, no compre un coche si no hace su prueba de manejo primero. Yo sé lo que le digo. ¿Necesitan algún requisito más allá de las ganas de querer comprar automóvil y saber si realmente es el que buscan?
No, Mercedes. En todas nuestras sucursales tenemos los vehículos demos. Siempre están disponibles. Hay que presentarnos nada más con nuestra licencia para conducir vigente.
Ah, eso es importante.
Y de lunes a domingo puedes ir a manejarlos. Estamos abiertos todos los días de la semana.
Vamos a hacer una pausa y al regreso, si traen alguna promoción o algo para la audiencia de Radio Metrópoli, conocer más o menos cuáles son quizás los planes para poder adquirir esta Subaru Outback.
Claro que sí, con mucho gusto les platicamos lo que tenemos en nuestras promociones del mes.
Gracias. Es Iván Gallo, nos acompaña de gerente comercial de Subaru. Vamos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso con Iván Gallo, gerente comercial de Subaru, que hoy ha venido a platicarnos de la Outback 2026. Esta Subaru, que es una camioneta familiar y que, bueno, pues, ¿qué facilidades hay? ¿Qué promoción? ¿Traen alguna promoción en particular para la audiencia que pueda estar interesada? En fin, la prueba de manejo, que se sienta, ahora sí, si le gusta, si se adapta, porque eso también es muy importante.
Claro, Mercedes. Bueno, primero platicarte que tenemos financiera propia, financiera de Subaru, Financial Services, y te tramitamos nosotros el crédito en casa, es directo con nosotros. Hemos ampliado ya los plazos de financiamiento, por ejemplo, ya te lo puedes llevar desde 12 hasta 72 meses. Tenemos ahorita una tasa preferencial. Acérquense a la agencia para pedir una cotización. Va a depender un poquito si es una persona física o moral la tasa que queda para ellos. Y bueno, los enganches están súper bien, estamos hablando de que te lo puedes llevar desde el 20% de enganche, y no solo para Outback, para toda la gama, para Forester, para BRZ, WRX, para Crosstrek. La verdad es que tenemos un equipo muy profesional en todas nuestras tiendas que te pueden atender y guiar. Y desde luego hay otras opciones ya de compra hoy en día, por ejemplo está también el arrendamiento, que es muy popular ya hoy en día para poder hacer nuestra deducción fiscal de las unidades. También contamos con el arrendamiento. Te tomamos tu vehículo a cuenta. También, no importa si todavía lo debes, también se puede tomar, liquidar el crédito y que te lleves la renovación de tu coche, ¿no?
Inclusive si es de otra marca.
Okay. Nada más hacemos una inspección, una revisión y te hacemos una oferta por tu vehículo, ¿no? Entonces también ahorita en temas de seguridad es bueno eliminar esos riesgos a veces de ponernos a venderlos en la calle, ¿no? Pero
claro.
Sin ningún compromiso y ningún costo, te podemos hacer el avalúo de tu coche.
Entonces, una de las dos versiones que tienen, ¿una es más cara que la otra?
Sí.
Me imagino, como siempre, pues, ¿no? Sucede.
En base al equipo, uh-huh. Sí, tenemos la versión Touring, que arrancamos en $899,000. Y te paso el precio de la versión Wilderness, estamos en $959,900. Pero más allá que sea la versión cara o no, es el equipo que tú requieras, lo que se acomode más a tus necesidades, a tu estilo de vida, a la mayor parte de tu uso. De repente, a veces Nuestro público dice, bueno, es que yo viajo mucho en carretera, ¿no? Y de repente te dicen, no, el 50% del tiempo en carretera. Y dices, bueno, pues el 50% del tiempo serían 6 meses en carretera y 6 meses en ciudad, ¿no? Ah, no, no, bueno, yo no salgo tanto. No, bueno, entonces podemos asesorarte un poquito para que tomes la mejor opción en cuanto al motor o la versión que tú debes de utilizar para tu vida diaria, ¿no?
¿Qué tanto ahorra gasolina? Porque es uno de los temas que también mucha gente busca cuando quiere comprar alguna unidad, y ahora que la gasolina, bueno, y con esto del Medio Oriente, bueno.
Claro, bueno, son motores muy eficientes. Tenemos vehículos enfocados para el uso urbano, por ejemplo, como Crosstrek. Tenemos vehículos un poco más potentes, como la Outback Wilderness, que son turbo. Están en un consumo muy, muy racional. Sin embargo, pues el cliente lo que nos pide es que le dé la seguridad y la potencia que necesita de acuerdo a sus actividades, ¿no?
Claro.
Eso sí es muy importante. Gente que está viajando en carretera o que está viajando constantemente en brechas o que tiene que estar subiendo laderas, bosques, cerros, necesita la potencia para salir de esos. A lo mejor esos coches no van a ser tan económicos, pero hay otros que sí, tienen un mejor consumo. Pero definitivamente las tecnologías de hoy en día nos ayudan muchísimo a bajar los consumos de gasolina. Tenemos otras versiones ya híbridas, incluso, por ejemplo, Forester, donde, bueno, ahí reducimos sustancialmente el consumo de gasolina. Bueno, hay muchísimas opciones para los clientes.
Hay página en internet también, me imagino.
Sí, claro, se pueden meter en cualquier buscador, teclear Subaru Guadalajara. Ahí van a encontrar las ubicaciones de nuestras sucursales. Y también en la página de Subaru.mx también pueden encontrar todo el catálogo de nuestras unidades.
Pues algo más, Iván, agradeciendo el tiempo de haber estado aquí para comunicar esto a la audiencia de Radio Metrópoli, que puede estar buscando una opción de una nueva camioneta o vaya, cualquiera de los modelos inclusive que tienen en Subaru.
Gracias, pues no, nada más invitarlos a que nos visiten en nuestras 4 ubicaciones, 3 aquí en Guadalajara, 1 en Colima, la de Zona Galería, Zona Andares y Zona Américas. Pidan su prueba de manejo y recordarles que, bueno, los asesores de venta se vuelven sus asesores integrales para cualquier tema que ustedes requieran durante el proceso de su compra y el tiempo de posesión que tengan, para hacerles sus citas a servicio, para sus renovaciones de seguro. Nunca van a estar solos, acompáñense de ellos, pidan el apoyo de ellos para que siempre tengan a su asesor de cabecera, Subaru Guadalajara.
Iván Gallo, gerente comercial de Subaru Guadalajara, muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a hacer una pausa comercial aquí en la empresa de hoy y ya volvemos. Recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y como ya sabe usted, cada 15 días un socio, un agremiado de Coparmex nos acompaña en este espacio de la empresa de hoy. Y en esta ocasión le quiero agradecer a Francisco Javier Campos de León, director general de Proinox y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, Francisco Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gustazo.
Bueno, platiquemos un poco del trabajo que hace Proinox, al cual es usted director general, que entiende es una empresa que está enfocada en la asesoría, diseño y fabricación de cocinas comerciales.
No, hombre, pues ya ahora sí que ya me tienen súper identificado. Sí, mira, nosotros nos dedicamos a la asesoría, diseño y fabricación de cocinas para lo más bonito que tiene México, que es la comida mexicana. Hacemos las cocinas más bonitas, de hecho, entonces estamos muy orgullosos de ser tapatíos también.
Entonces es solamente para cocinas comerciales, no para cocinas de, pues vaya, de las casas particulares, digámoslo así.
Así es, solamente trabajamos para el sector de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, comedores industriales. Y algo que nosotros tenemos muy bonito es de que hacemos que cualquier operación se vea sencilla al momento de replicar un restaurante. Vemos muchísimo todas las necesidades desde flujos, temas de operaciones, capacitamos en tema de tecnología. Es una venta asesorada, realmente es muy cálido el servicio que nosotros damos.
¿Qué tan importante es? A lo mejor la pregunta pudiera ser muy obvia, Pero, ¿qué tan importante es la cocina para un negocio? Porque ciertamente yo creo que cuando llegamos como comensales a algún lugar, pues no estamos pensando en la cocina, sino en que a mí el plato que yo pido, o sea, me satisfaga, ¿no?
Sí, mira, de hecho es vital, justamente es una toma de decisiones también, porque muchas de las veces cuando abren un negocio, y eso nos toca cuando van a emprender y que no tienen ninguna idea de lo que van a incursionar, es justamente aportarles claridad. El tema de la gastronomía, como tú bien lo dices, para un comensal es una experiencia de un platillo rico, con olores, con texturas, pero para la persona que lo opera prácticamente es la vida misma, es la generación de empleos, el tema de generación de menús constantes, innovadores, el tema de cómo le retribuyes ese calor de hogar en cada uno de los platillos. Entonces sí son decisiones que hasta en un tema de rentabilidad se tienen que estar cuidando. Es decir, no es algo que se tenga que dejar a la ligera.
Yo me imagino, Francisco Javier, que una cocina va también en torno a la capacidad justamente de comensales que puede tener ese espacio. ¿O qué cosas se consideran para el diseño de una cocina?
Mira, nosotros trabajamos con toda una línea de acción. En este caso es el inversionista. El inversionista nos da su visión. Muchas veces tienen una visión tan amplia como puede serlo bien tal país o como puede serlo bien tal estado en tal pueblo. Luego trabajamos con las partes de operaciones, en donde la operación nos dice qué tipo de servicio quieren tener. Luego trabajamos con el tema de chefs, que los chefs ahí es la parte de la magia, en donde generan todo el tema de platillos. Y los arquitectos y diseñadores de un lugar justamente hacen la materialización de todo este sueño en conjunto con nosotros. Entonces, prácticamente sí requerimos un concepto, número de comensales, el espacio donde vamos a trabajar. Y dependiendo de todas esas características, que solamente son algunas, es en donde nosotros podemos asesorar en base a una experiencia de más de 27 años, decirte, oye, tu proyecto sí es viable, o te invitamos a que vayas a ver conceptos similares a estas partes del país, y de esa manera también que puedas ver una realidad. Nunca se me va a olvidar un cliente que nos hablaba para una cafetería, traía, y lo voy a decir abiertamente, un monto de inversión interesante, y lo mandamos a Ciudad de México a ver diferentes cafeterías que estaban muy de moda. Y cuando regresa, él ya tenía muy claro qué tipo de menú, qué cantidad de bebidas, qué espacio le iba a dedicar a la cocina, cómo le iba a operar. Entonces, me parece que cuando nosotros hacemos una venta, tiene que ser asesorada en todos los sentidos. Definitivamente eso genera una recompra y un servicio postventa hacia todas las marcas en general.
Pensando en una cocina comercial, yo me quiero imaginar efectivamente que en la misma habrán varias personas, ¿no? Unas sí, que se dedican a una cosa, a cocinar una cosa, otras a otra, también inclusive hasta el que está lavando los platos, en fin. ¿Cuál es la distribución? ¿O cuántas personas máximo pueden llegar a caber en una cocina? Obviamente estamos hablando de la capacidad también de comensales, pero al menos ahorita en lo que han ustedes diseñado, ¿cuál ha sido la máxima capacidad, digamos, de diseño para que quepan cuántas personas y cómo distribuyen en un momento determinado tener, me imagino, un orden para ir sacando todas las comandas y el trabajo que cada persona tiene que hacer ahí dentro de la cocina?
Mira, aquí depende mucho de la visión que se tenga en relación a la operación. Por ejemplo, hay ahorita, digo, no puedo decir nombres, pero hay marcas que ahorita nos encantan aquí en Guadalajara y que justamente ellos deciden hacer una cocina que opere de una forma más manual, es decir, que no tenga tanta tecnología. ¿Qué quiere decir? Esto va a necesitar más operadores en el área como tal. Una cocina normalmente debe de llevar desde una buena recepción, almacenes secos, refrigerados, una línea de producción, un área de servicio, que para nosotros un área de servicio es en donde ya se produce el alimento que se va a servir, las líneas de barras y las líneas de bateo, que es en donde ya los meseros como tal o todos los gerentes dan las indicaciones para que estén llevando a mesa. Entonces, una cocina, en el caso, por ejemplo, de industria, hemos armado cocinas hasta para 14,000 usuarios diarios, y en el caso de restaurantes puede ser desde una cocina muy muy pequeña hasta para 12 comensales, pero que su cocina tiene tecnología que le permite justamente dar esta definición y gran detalle a cada platillo que se presenta. Entonces, sí dependemos de variables para poderte decir, oye, en una cocina ideal para mí podrían ser 12 personas, pero 12 personas por turno. Y ahora que viene todo este tema de las 40 horas, pues yo creo que va a ser ya por varios turnos. Entonces, son retos que justamente la industria vamos a tener que enfrentar.
Ahora, cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando, Francisco Javier? ¿De hornos, de refrigeradores? ¿De qué estamos hablando específicamente?
Mira, ahorita toda la tecnología va dirigida a esta tecnología verde. Son tecnologías que justamente son amigables con el ecosistema. Desde el tema de lo del gas que lo componen, cómo se fabrican materiales reciclados. Ya en el tema de la aplicación de la tecnología, lo que tenemos son automatizaciones. Tenemos un caso de éxito, nunca se me va a olvidar, en donde tenían cerca de 9 personas para hacer casi 800 litros de salsa para chilaquiles. Hoy por hoy solamente tienen 4 personas y lo hacen en 2 horas y media, y esto les llevaba entre 8 horas y media a 9. Entonces la tecnología sí nos ayuda a reducir. El tema es como un celular. Hay que justamente entender de que hay que primero entender que viene un cambio desde la forma de trabajar, explicárselo a los mismos colaboradores, porque hay una resistencia en donde hoy por hoy te dicen, oye, es que siento que me va a quitar mi trabajo, y la verdad es que no, todo equipo necesita un operador, todo equipo necesita quien lo esté alimentando. Entonces la tecnología nos ayuda para estandarizar recetas, para generar mayores aprovechamientos en tema de nutrientes. Y de esta manera, los retos principales que tiene la industria son espacio y el tema del tema laboral. Entonces, también nosotros indirectamente estamos viendo este tipo de soluciones con la tecnología.
Bueno, yo me imagino que hay cosas que son insustituibles, ¿no? Como, pues, las ollas. me imagino, pues, ¿no? O sea, para ciertos alimentos, pero las licuadoras. Pero como bien dice, o sea, si la tecnología nos ayuda a reducir el tiempo en la preparación de algunos alimentos, incluso me parece que la reducción también en ese tiempo permite que los alimentos estén más frescos y redunda en la calidad de la comida que se sirve en ese lugar.
Sí, justamente le acabas de dar en un punto clave, y es el tema de la frescura.
Exacto.
La tecnología también nos permite, al acortar tiempos, justamente nos permite como prestadores de servicios de alimentos brindar un alimento que es más fresco, y de esta manera pues evidentemente utilizas menos conservadores o puedes estar más al pendiente de la calidad del producto que te llega. ¿Por qué? Porque pues evidentemente es una cadena productiva, desde lo que me llega no voy a decir verduras, vegetales, cárnicos, lácteos y demás, ¿cómo lo voy a transformar y tener el mayor aprovechamiento sin merma? Eso es importantísimo. No tienen idea ustedes la cantidad de mermas que se pueden generar antes de que tu platillo llegue a la mesa, y es ahí en donde nosotros maximizamos los productos para que justamente pues se tiren menos alimentos y que pues obviamente sea más rentable para nuestros clientes.
Ahora, déjeme preguntarle, ¿qué tan buen negocio es este tema? Digo, el diseñar y fabricar cocinas comerciales. Pensando pues en que cada cuánto se abre un restaurante o cada cuánto se remodela también alguno de ellos.
Mira, justamente sí se abren restaurantes, sí es, lo voy a decir, rentable. La parte interesante es de que no muchas empresas están reeducando a la industria. Nosotros en Proinox justamente lo que hacemos es reeducar, y esa es una de las labores más complejas, más intensivas, más determinada. No te puedes cansar. ¿Por qué? Porque en México estamos muy habituados a la venta solamente de lo que alguien me dijo. Y eso es algo que nosotros nos enfrentamos todos los días. De repente nos llega alguien y es que mi amigo me dijo que esto era lo que yo necesitaba. Y ahí es en donde nosotros asesoramos. ¿Por qué lo necesitas? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué es lo que quieres generar con este equipo? ¿Qué resultados estás buscando? ¿A largo plazo dónde está tu inversión? Una ocasión, te soy honesto, también no somos una empresa que se dedique a vender por vender. Más bien lo que estamos buscando es ser ese diferencial. Cuando vemos que un cliente va solamente por precios, te soy honesto, hasta les damos opciones. Mira, aquí hay alternativas que están dirigidas a precios, pero nosotros vamos más a salvaguardar tu operación, ser pilares para ti el día de mañana. Y como te decía, durante 27 años, el valor más grande ha sido y es la recompra. ¿Qué quiere decir? Que son clientes que cuando ahorita están abriendo cafetería, mañana están abriendo un bar, otro día están abriendo un hotel. Entonces, creo que eso habla por sí mismo de la labor que estamos haciendo.
Platíqueme ahora, Francisco Javier Campos de León, de su trabajo como vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios, que me imagino que es en Coparmex.
Así es. Mira, pues realmente es una historia muy bonita, es una historia de transformación. Cuando yo llegué a la Comisión de Jóvenes, fue por un perfilamiento. Siempre la Comisión de Jóvenes, que es el sindicato empresarial, está buscando empresarios que den sus valores humanos dirigidos a la parte empresarial. Yo aquí llegué como vendedor, realmente pensé que iba a encontrar un mundo de clientes, y ahora lo que veo es que hubo una transformación en mí. Genuinamente la comisión de jóvenes lo que ha generado en mí son herramientas, una transformación de responsabilidades que tengo ante la sociedad. Y esto ya no es de dientes para afuera, así te lo quiero compartir. Realmente sí me siento comprometido con Jalisco, con mi país, en hacer una colectividad empresarial dirigida hacia la sociedad, en donde justamente somos responsables de lo que está pasando actualmente con nuestro país en todas las líneas, y pues estamos para darnos la mano. Entonces la Comisión de Jóvenes somos el puente entre los jóvenes y los grandes empresarios, en donde tenemos diferentes sistemas, programas, capítulos universitarios, en donde estamos incentivando que se integren desde edades tempranas hacia la parte productiva de lo que viene siendo la parte empresarial.
Y es que me parece que sí es muy importante cambiar muchos esquemas, ¿no? Como aquel de que teníamos que estudiar para ser contratados por una empresa, cuando ahora el emprendurismo, la capacidad de cada persona de generar su propio empleo y también de poder apoyar a otros, porque me queda claro que no todos podemos ni ser ni dueños o gerentes u obreros, tiene que haber de todo, porque tiene que haber un equilibrio, pero sí esta posibilidad de ser más independientes.
Sí, justamente esta es una pregunta que yo le decía en una visita que tuvimos de Coparmex en Ciudad de México. Y algo que yo le decía, ¿cómo podemos promover un bien común? Y la respuesta fue clara y enfocada, con el ejemplo. Definitivamente una persona que se da tiempo para poder aprender más herramientas políticas, económicas, sociales y ahora ecológicas, pues es una persona que está haciendo una apuesta hacia el futuro. Yo te soy honesto, yo antes en la empresa no tenía recursos humanos, antes en la empresa no tenía, a lo mejor no visualizaba que la empresa podía crecer más. Cuando entro a Coparmex entiendo de que la empresa es el medio para hacer una transformación social. Entonces es algo que sonará muy político, pero genuinamente yo cuando me di cuenta de que le tenemos que regresar ese calorcito a la sociedad que también nos ha dado, porque sin ellos no existimos. Es decir, si no existe sociedad, pues no me van a comprar cocina, ¿sabes? Claro. Entonces, yo desde la parte de empresario tengo que estar generando herramientas y digo sí a que más se sumen. De hecho, esta sería una invitación abierta para todos a que se sumen a la comisión de Coparmex.
Pues Francisco Javier Campos de León, director general de Proinox y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex, yo le agradezco infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli y por supuesto desearle que sigan llegando los éxitos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, pues de esta manera concluimos. Tengo por aquí una llamadita. Nos dice Héctor Olmedo. Yo soy un vendedor profesional y quiero decirle que un buen vendedor profesional es una solución a problemas de sus clientes. Actualmente el vender un automóvil es vender un problema porque las cuotas de ventas de los automóviles o de los automotores no van de acuerdo con el crecimiento de los espacios para circular. Dígale al vendedor que qué opina de esto que yo pienso, por favor. Gracias y la felicito por su programa. Bueno, le agradezco, señor Olmedo, pero cuando usted me mandó este mensaje ya se había ido nuestro entrevistado. Una disculpa, pero le agradezco su mensaje y ahí está leído al aire. Y ya, nos vamos. La empresa de hoy hasta aquí concluye. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga una estupenda tarde.